Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Que me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
A mí no me vuelvas a llamar loca nunca.
No te he dicho loca, mamá. He dicho que necesitas ayuda psicológica.
Yo ya tengo psicóloga. ¿Qué no me crees?
Porque estaba ahí.
¿Cómo vas a estar ahí?
Para mí la obra es una mierda.
Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Son las 6 y 8 minutos de la tarde, las 5 y 8 en Canarias. Sabes que es el momento, Iñaki, de saludar a nuestra Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo
estás? Hola, Mariola. Muy bien, estábamos esperándote toda la tarde aquí.
Yo os estoy oyendo, ya sabéis, desde un paraíso natural.
Sí, no,
no
lo de la envidia.
No hace falta que lo volvamos a recordar.
No, por Dios.
¿Y te estás despertando ahora de la siesta o qué?
No, no. Oye, siempre que tengo un tono más bajo.
Claro, bajita.
Sí, cuando tengo un tono más bajo, siempre me riñe, Marta.
A mí que el otro esta día sintonía, también cuando... esta canción me da el subidón. De
claro,
repente
sí. Hola, Marta Delgado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Así nos pareces mejor, más real.
Claro, contenta de saludarte. Oye, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, pero empecemos por la actualidad, por este comunicado que ha publicado el programa Saber y Ganar, denunciando ataques a través de redes sociales hacia alguno de sus participantes. ¿Qué ha pasado?
A Martín Escolar. Sí, mira, esto es bastante insólito y sobre todo viniendo de un programa como ese donde, en fin, el haterismo ni estaba ni se le esperaba, claro. ¿No? Saber y Ganar en la 2. Esto ha pasado, ¿eh? En otros pasa continuamente en los realities, pasa en los talents, pasa en los tal shows, pasó, recordemos, el periodo aciago de Verónica Forqué en el programa de MasterChef Celebrity, pero esto es algo insólito. Martín Escolar es un concursante que lo está haciendo muy bien, que tiene, es verdad que él es un personaje pues que tiene una importante huella digital en sus redes, y la gente se ha tirado en tromba a criticarlo, a insultarlo, a vapulearlo diciendo cosas absurdas, como que está utilizando la popularidad en su propio beneficio y tal, y acusando heladamente al programa de ser más condescendiente con él, cosa que es mentira, vamos, ya os lo digo. Y está muy bien que la tele pública salga en defensa, bloquee, comunique que va a tomar medidas, que es exactamente o quitar los comentarios o bloquear a la gente que no utiliza un lenguaje respetuoso, y ojalá eso se hiciera más a menudo. Ya sabemos que las redes tienen muchas cosas buenas,
sí, sí.
Y tienen muchas cosas malas como este. Me consta que el chaval es un chaval bastante echado para adelante, es un chaval entero, y digamos que, bueno, no sé si está acostumbrado, porque a eso no se acostumbra uno nunca, pero sí que está diciendo, oh, bueno, yo estoy aquí, estoy haciéndolo bien, es un concurso de televisión. Y, pero claro, que esto pase en Saber y Ganar, Marta.
Sí, sí. O sea, envenenar una cosa como poner una bomba en la puerta de un colegio, que dijo un tipo cuando nació el rock and roll. Pues esto es igual.
Claro, porque bueno, esto lo hemos visto, yo qué sé, en La Isla de las Tentaciones, que es evidente que es un programa que se presta, ¿no?
Se presta y lo está deseando, porque eso les da mucho tráfico
también en sus redes
sociales.
Claro, vive un poco de esa, sí, de la polémica, pero Saber y Ganar, ¿no? Sé que yo celebro el comunicado de la 2 del programa y celebró las medidas, por supuesto.
Claro.
Sí, sí. Además es que hay que ser, o sea, llámalo censura, me da igual. Sí, te voy a censurar, imbécil, por haber insultado. Claro, es que no hay
ya
otra,
no está tan, ¿sabes?, dormida, ¿ves? Ya no está tan dormida. Ya cuando se puede uno poner a dar ahí caña, bien, bien, Mariola, bien, estás bien.
Venga, vamos a ir a, venga, vamos, al tema del que vamos a hablar hoy. Venga. Sí, porque a mí me gusta mucho. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que ver una serie era casi que una obligación cultural, ¿no? Había que saber qué le estaba pasando a Tony Soprano, cómo iba a terminar Walter White, quién conseguiría sentarse en el trono de hierro. Y durante años hablamos pues de esta edad de oro de las series, ¿no? La televisión, y lo hemos hablado mucho contigo, Mariola, dejó de ser la hermana pequeña de la gran pantalla y se convirtió en el lugar donde estaban pues las historias más arriesgadas, las historias de moda. Pero claro, estamos en 2026. ¿Estamos hablando del fin de la época dorada de las series? ¿En qué punto estamos?
Yo estoy deseando que sí, perdón, porque yo soy todo lo que habéis relatado antes. El que estaba estresado porque no tenía ni idea de quién eran todos estos señores y quién tenía
pero
el
trono. ¿No lo disfrutabas viéndolo? ¿No has visto nada?
Es que no veía casi nada. Entonces
Iñaki
todo el mundo
no ve nada.
Sí, no.
Es tremendo esto. Iñaki, sí. Yo le digo y tal, y me dice, no la he visto. Luego pero, sigo, digo, esta, me dice, no la he visto. Y yo, bueno, pues sí. Nada. Hablo.
No, yo después de Barrio Sésamo
sigo hablando
de
con
todo.
Él porque...
porque te culturizo.
No, sí que está bien que yo creo que el tema es interesante. Llevamos ya un tiempo así como dándole vueltas y hace poco nuestro compañero del país, Eneco Ruiz, hacía un artículo muy interesante que es ese que queda de tras la muerte de la edad dorada de las series y su pico de popularidad. Y yo sí creo y tengo la certeza de que los últimos 6-7 años, salvo honrosas excepciones, han sido... Mira, creo que le vamos a empezar a llamar una época de repliegue. Ha habido la de Adorada, la PIC Televisión, que fue este pico televisivo de 600 series solo americanas que se podían esto, luego la consolidación, luego la guerra del streaming, y ahora estamos en una especie de repliegue. No tanto en número de series, sino en series contundentes. Y creo, Marta, que tienes ahí a un invitado... Que
aquí a mi
me gusta
lado.
Mucho que esté.
Preséntale
porque
tú, venga.
Sabe mucho. Manuel Valdivia.
Hola, ¿qué tal?
He sido
hola,
lo suficientemente pizpireta. Sí, Manuel. Hola. Bueno, Manuel es un histórico, ¿no? Del guión.
Sí,
Manuel,
me temo que sí, que soy un histórico. No lo dice con alegría, Mariola. Suerte que estás allí lejos.
Sí. Hay dos cosas de Manuel. Una, fue el creador, por decirlo de alguna manera, de la mítica Médico de Familia, y ahora hablaremos de eso. Y luego fue la persona que hace como 6 años, Manuel, sí. Si no 6, por ahí, uh-huh. Me habló de que estábamos rodeados, me dijo la siguiente frase, estamos rodeados de series de 6.5.
Eso te
y
dije,
que me
pues,
quedé con
oye,
esa frase.
Qué buena definición, ¿eh? O sea,
¿Y a qué te referías? A que, bueno, que tienen casi un notable las series, pero que no despunta
sí,
a nadie.
Yo ahora cambiaría el 6.5 por otra cosa.
Ajá. ¿Cuál?
Sí, yo ahora definiría las series que se hacen en la actualidad con una interjección.
Ah.
Algo así como...
Cuando
te preguntan,
muy bien, sí.
¿Qué tal esa serie?
Bien.
O sea, ¿es una serie mala? No, mala no. ¿Entonces te ha gustado? No está mal. Lo que ya no hay son series, ¡wow! O sea, esas series que dices, eso. ¡Qué maravilla de serie! ¡Qué diferente! ¡Qué nuevo! Ahora todas las series son...
Pero ¿no será que estáis, digo estáis porque yo no veo plataformas, estáis mal acostumbrados a que hubo mucho tiempo de series de 6.5 y 7 y ahora claro es muy muy difícil mejorar eso?
No, es que el problema es que antes eran de 9, de 10 y se salían de la categoría.
Es que nos juntamos en un momento con Los Soprano, The Wire, sí. Mad Men,
A 2 metros bajo tierra.
En Girls, de Lena Dunham, que nadie se acuerda de ella, pero que fue una serie muy rompedora también en su momento. No, hay montones de series de la famosa edad de oro de las series que eso ya se ha pasado, eso ya no existe.
¿Pero por qué, Manuel?
Bueno, básicamente por la codicia. O sea, el problema es la codicia. O sea, hubo un momento en que las plataformas de streaming irrumpieron, se hicieron con los mercados, tenían que crecer cada vez más, llegar a públicos más globales, más transversales, y sustituyeron la calidad por la cantidad.
Es lo que decía Mariola, ¿no? 600 series al
solo
año.
En Estados Unidos,
solo en Estados Unidos.
Solo en Estados Unidos.
Pero de...
Pero, Pero sí,
de calidad ñe.
Se da una paradoja y es que cada vez, yo lo sufrí cuando hacía series, yo creo que hice series muy buenas, aparte de Médico de Familia, otras que fueron muy rompedoras.
Hombre, en no, cítalas, que nos cítalas, gusta.
Pues bueno, Manuel. Por ejemplo, Policías en el corazón de la calle fue una serie que fue, en la industria aprendieron mucho de ello, una de las series más rompedoras que se hizo en su momento. Me acuerdo, 11 de septiembre de 2001, estaba con José María Pou en el despacho del plató viendo lo de las Torres Gemelas, para mí nunca se me olvidará. Y fue una serie que rompió moldes.
Más series.
¿Cuál es la diferencia? No quiero hablar de mí.
A mí es que como me encanta hablar de mí y a Mariola también.
No, lo que quería decir es que en eso, en los 90, en los 2000, no había medios técnicos suficientes, había pocos presupuestos. Ahora es muy fácil, ahora pones una cámara de estas maravillosas y no hace falta ni iluminar, es maravilloso. Ahora con efectos digitales, con la IA ni te cuento, se pueden hacer verdaderas barbaridades que antes eran imposibles. ¿Cuál es la diferencia? Que no se ha visto acompasado eso con un progreso similar en el nivel de las historias. Todo lo contrario, las historias se han adocenado. Se da la paradoja de que son más bonitas que nunca, más espectaculares que nunca y cada vez son más rutinarias.
Amigo.
No puedo estar más de acuerdo, pero...
He dejado de escuchar...
Sí, ¿a Mariola?
Algo
¿no
se está pasando con...
¿Hola, hola?
No, ¿me escucháis o no? Yo la escucho perfectamente, sí. Ah. Dale, Mariola.
Bueno, pues, a ver, estando de acuerdo con Manuel... en esto que dice, y sobre todo lo de las 6:30, que es que me quedé, y con la onomatopeya también, esto nadie lo dice. Mira, Manuel ha publicado su primera novela, que es deliciosa, se llama Querer o no querer, y nadie dice, aprovecho la cuña publicitaria, Manuel, y nadie dice que en literatura, que se publican un montón de libros, nadie dice que es inabarcable, nadie se queja de la literatura basura, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que nos hemos acostumbrado a un nivel narrativo muy alto, y yo personalmente sí que pido a las plataformas que no me den gato por liebre. Eso sí que es verdad. A mí me ofende, yo le consiento a las cadenas generalistas narraciones que no le consiento a una plataforma por la que pago.
Ah, no entiendo yo muy bien eso, porque como no soy ducho en la materia, ya lo digo en serio, como no... Efectivamente, yo si veo alguna serie que es raro, la veo en televisión generalista. ¿Qué pasa? ¿Que son como más simples, menos arriesgadas, menos cinematográficas o qué es...?
Manuel, di tú.
Bueno, en las series, no sé qué series generalistas ves, pero tendrás que trasnochar mucho, porque
sí,
aquí
en
España cada vez se hacen menos. Sí. Yo me acuerdo antes, cuando yo trabajaba, había cada día a lo mejor dos o tres series en prime time
sí.
Verdadero.
Sí, sí, sí.
No a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada. Ahora se produce muy poco y pasan muy desapercibidas. Entonces hay buenos intentos, pero pasan desapercibidas. Uh-huh. Está ocurriendo algo semejante en las series en abierto en Estados Unidos, donde todavía tienen un público muy importante, pero ya no hay esas grandes series que había, tipo Urgencias, El ala oeste de la Casa Blanca, Perdidos, 24, esas
House.
Series que eran House, esas series que eran importantes. ¿Qué serie estadounidense en abierto ha llegado a España a una televisión en abierto? Ninguna. No existen. Todo eso se ha quedado vampirizado por el gran poder que tienen efectivamente las plataformas en streaming,
sí.
Donde la que fue, digamos, otra vez, perdonad, es que escucho ahí un poco raro.
Bueno, sí, ha habido un...
La que fue, digamos, la fuente de esa edad de oro, que fue HBO, hoy en día está totalmente diluida. Y a ver qué va a pasar si Paramount finalmente... el amigo de Trump se compra todo, fusiona, se hace más grande todavía Paramount, a ver qué va a producir ya HBO, que ya es, bueno, hay que buscarlo ahí con una linterna, ¿no? Las series que realmente merecen la pena de HBO, comparado con lo que era antes, es increíble.
Sí, acordémonos de ese eslogan de HBO mítico, que era esto no es televisión, es HBO, que nos inspiró a todos como espectadores o como analistas. Manuel, no sé tú, Marta, Iñaki, hay un factor que es importante, que es cada vez es más difícil que te sorprendas.
Yo creo que no, tampoco quieren sorprenderte mucho. O sea, curiosamente, aparte de los podcasts y todo eso, uno de los productos más en auge ahora mismo en las plataformas en streaming son series que podrían perfectamente ponerse en televisión en abierto, series muy blanditas. Por el otro lado están, digamos, los grandes acontecimientos. Eso, la precuela, la secuela de Juego de Tronos, de no sé qué. Yo como no lo hablo ya como experto o supuesto experto, sino como simple espectador. Voy a hacer un poco aquí de boyero. Yo me niego a seguir viendo precuelas, secuelas de Juego de Tronos, de Star Wars, de fantasía épica o de thrillers truculentos llenos de puntos de giro o comedias absurdas, por favor. O sea, que
pero porque se han convertido un poco en productos de consumo, ¿no? Es como casi como la ropa, ¿no? Que tienes que estar actualizando tu vestuario, también el cultural, pues porque al final es como algo de usar y tirar, de consumo rápido. Bueno, y esto me funciona, esto me funciona. Pero sin embargo, con lo que tú dices, Mariola, de la sorpresa, a mí no me pasa porque recientemente hemos visto Adolescencia, que ha sido tema de conversación, Mi reno de peluche, que ha sido también tema de conversación, que ha sido El juego de calamar, que ha sido sorprendente también. Pero claro, sí que es verdad que su impacto es muy efímero.
No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, de todas esas series que ha dicho, yo quitaría El juego de calamar, que me interesa menos. Pero,
sí, pero fue un
sí, sí, no, como impacto global, absoluto. No, yo iba a hablar de otra cosa. Esas otras dos series de las que has hablado, Adolescencia, o las series de Leticia Dolera, o las series o Empatía, o Querer. Sí, o sea, ahí hay una tendencia que a mí sí que me llena el ojo, que es la tendencia de las series que están basadas en la verdad, en las emociones, en volver otra vez a contar cosas que de verdad nos afectan. Series que la mayor parte de ellas son muy pequeñitas y que afortunadamente... Y me alegra que lo hayas sacado, porque es que parece que estamos aquí en plan apocalíptico. Todo es una mierda, las series estas. No,
no, no lo parece. ¿Qué va?
Hay una tendencia que a mí me encanta, que son este tipo de series que te llegan, que no son series de tampoco son series de ¡guau! Pero sí son series de secarte la lagrimita.
Y de hacerte pensar. Y de retratar una parte de la realidad, ¿no?
A mí me parece alucinante que en España... En 2008, ¿qué ocurrió en España? Hubo una crisis brutal. ¿Cuántas series han recogido lo que ha pasado desde 2008 hasta ahora, contando de verdad lo que le pasa a la gente?
Sí,
lo que está, lo que está. Es que no hay... O sea, las series que se
hacen... A
ver,
Manuel, dices, si ni siquiera tenemos una serie sobre la Casa Real, de verdad.
Ya, absolutamente.
Y material hay, ¿eh?
Siempre hay excepciones. O sea, que por ejemplo se hizo Antidisturbios, que estaba muy bien. O sea, hay pequeñas joyas por ahí. Sí. Pero hay para mí una tendencia maravillosa, que ya digo, no son de series que vayan a cambiar la manera de contar historias en ficción, pero que sí que creo que pueden llegar a la gente, que podrían ser comerciales precisamente por ser muy emocionales, por ser muy humanas. O sea, que
de todas maneras, yo estaba pensando, viéndoos desde fuera, por lo que digo, que yo no veo series, y también pensando en una cosa que me dijo alguien sobre la música, os traslado a eso para ver que veáis el símil. Me dijo alguien de 30 años. Es que no entendéis, la gente que tenéis de 40 para arriba, yo tengo ya bastantes más, 53, que nosotros a los festivales y a los grandes conciertos no vamos a escuchar el festival entero y a los grandes conciertos entero. Es nuestra discoteca. Vuestra discoteca para nosotros es esto. Ibais allí, no ibais a oír la música, no ibais a que el garito era muy bonito, ibais a conocer gente, a ligar un poco. Sí, bien, estupendo que haya música, pero no es lo principal. Entonces, a lo que voy es que con las series ha podido ocurrir lo mismo, os pregunto, que se han estandarizado. La gente que tiene menos edad que nosotros ha dicho, yo lo veo los hijos adolescentes y jóvenes de mis amigos, bueno, ven una serie como nosotros nos tragábamos cualquier programa, o como hay gente de nuestra edad que se traga El Hormiguero, que ni fu ni fa, pero bueno, oye, te entretiene, está medio bien hecho. Y da igual, te puedo decir una película de domingo o te puedo decir cualquier otro programa que nosotros tragamos ni fu ni fa, y no estamos esperando que sea una gran cosa. ¿No puede ser eso, que la gente joven le dé un poco más igual?
Yo absolutamente sí, y eso no solamente es en el mundo de las series, es en el mundo de la prensa, de la radio, es decir, es que...
Del cine.
El cine, absolutamente sí. Pero bueno, yo creo que hay que seguir ahí peleando mientras haya espectadores pero posibles.
Que yo me pongo en la piel, porque además gano el mismo dinero que el presidente de Netflix, y digo, bueno, es que solo tengo que vender a mucha gente, no solamente a los de 50 tacos.
Sí, pero eso es volver un poco... A ver, la historia de las plataformas, en el advenimiento de las plataformas, llegan para darnos historias distintas, para acercarnos a... para se acabó la historia esta de que era una ficción que tenía que contentar, la famosa frase, a toda la familia, ¿no? Yeah. Entonces hay un receso en esa, Manuel, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero claro, por ejemplo, una cosa tan tonta como, pero vamos a ver, ahora también hacéis pausas publicitarias.
Sí, es
yo me había hecho de Netflix o de Prime Video o de Movistar o de HBO para no ver, para que la serie no me la interrumpierais.
O para verlas todas de seguido, si quieres, o sea, ¿no?
Exacto. Que ahora y ahora es me estáis haciendo lo mismo. O sea, exacto, y ahora me estáis haciendo lo mismo que la tele generalista, y además me estáis haciendo programas, ¿yo para qué pago esto? ¿No? Entonces, yo creo que sí que tiene que haber una reflexión un poco global entre todos ellos, Manuel, para apuntar maneras y que se acabe esta especie. Es verdad que es abrumador, ¿eh? Cuando miras el panorama dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en todo esto no encuentre nada que realmente diga, esta va a ser incontestable?
Ya, a mí cada vez me cuesta más ahí, porque además el algoritmo es muy tonto, o sea, yo a veces le digo, pero tío, ¿tú sabes con quién estás hablando? O sea, por favor, no me recomiendes otra vez esta mierda, o sea, que es que yo no la voy a ver nunca. Bueno, yo la verdad es que soy un poquito pesimista en eso, salvo en lo que he dicho, esa vía de series que reconecten con el público desde un nivel emocional. Voy a citar un caso que para mí es un poco desolador, que es David Simon. Para mí es, o sea, es uno de los gurús, de los que más he aprendido viendo todas sus series, leyendo sus libros. Fue el de The Wire, el de Tremé, de Conner, en fin, y tal. Hace ya unos años, leí la noticia de que estaba preparando ni más ni menos que una serie sobre las brigadas internacionales en España, durante la Guerra Civil. Y dije, ostras, esa serie va a ser la de Dios. O sea, para prepararme esto, para a ver de qué hablaba hoy, he dicho, oye, ¿qué habrá pasado con ese proyecto?
¿Y qué pasó?
Está parado.
Ah.
Iba a ser MediaPro, iba a ser uno de los coproductores en España de esa serie. No ha encontrado financiación. No la ha encontrado.
¿En serio? No lo sabía esto.
Está con otros 4 o 5 proyectos a la vez, pero este lo tiene completamente paralizado. Y como me lo he preparado, voy a leer palabras textuales de David Simon de cuál es la razón por la que está parado este proyecto. Abro comillas. La codicia, el miedo y el hambre por la repetición bloquean las historias lentas y sutiles. Hay que competir en un entorno sumamente hostil para la ficción de autor. Si David Simon, que es para mí, ya digo, de los más importantes de la historia de las series de siempre, lo tiene tan jodido para colocar ahí
el que es una garantía serie, en persona, dices, por su currículum,
pues está complicado. Es decir, que yo creo que eso en su momento HBO funcionó muy bien por razones de mercado, y eso hay que decirlo, por razones de mercado. Es que para HBO era un gran negocio el nicho de llegar a un público pasaba de la tele generalista y que quería hacer algo distinto, y en ese momento no es que fuera fácil, pero consiguió HBO, era un riesgo relativo, consiguió apostar por series, por producciones muy complejas, muy sutiles, como dice David Simon, porque era lo que eso era negocio para HBO, era lo que le daba nombre, era lo que le daba visibilidad y clientela. Ahora ya no, eso ya HBO no necesita de eso. Y entonces, pues eso, yo creo que el mercado ha cambiado tanto que es muy difícil que se vuelva, digamos, a esa libertad que había. Si David Simon no la tiene, ustedes...
Ya, eso da miedo. Pues yo también, dime.
Tenemos que acabar en alto, ¿eh?
No, es lo que te iba a decir.
¿Quieres que cante algo?
Que quedémonos con esas pequeñas joyas que este año también
totalmente.
Ha habido varias. Estoy pensando, por citarlas, Rabalear.
Rabalear a mí me ha encantado, por ejemplo. O sea,
¿a ti, Mariola?
Rabalear me fascinó. Nosotros estuvimos.
¿Puedo meter una pullita?
A ver,
sí. Es la silla de Boyero, esa, de hecho, literalmente. O sea,
el último episodio de Rabalear, si yo les hubiera podido asesorar, lo hubiese redondeado. Me parece que está rematado de un modo un poco precipitado para lo sublime que es el resto de la serie, que estaba muy bien contado, con un ritmo. Y el último episodio.
Bueno, a mí me gustó mucho, yo igual no le pido tanto. Hay otra serie este año que es una serie islandesa que se llama La Mujer Danesa, que está en Filmin. Yo os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Es una serie también, claro, es una serie pequeña, es una comedia negra, que es una antigua gente. Yo no sé si la has visto.
Me la apunto, me la apunto. Esa no la he
Apúntatela
visto. De esas nórdicas me acuerdo de Mejor Hombre, Better Man, que estaba muy bien también.
Exactamente, que está muy bien también, que es otra de las series. Es verdad que son series pequeñas y es verdad que no pasan al imaginario colectivo como las que pasan las que hemos dicho, porque había menos. Esto también es muy importante. A 2 metros bajo tierra no competía con nada.
Claro.
Esto estaba sola y Breaking Bad estaba sola y era el nacimiento de los antihéroes, es decir, no había habido nunca antihéroes en televisión. Esta mujer, que es una antiheroína, es perfecta, claro, es una serie pequeña, claro, es una miniserie.
Vuelvo a las nuestras, vuelvo a casa. Yo siempre a veces, que es la, creo que la última que he visto, que se ha estrenado
es una serie
hace
fantástica.
Nada.
Sí. Sí. No, sí, hay series, que eso es lo que digo, que es que hay un filón que a mí me encanta, que y hay sobre todo mucho dirigido por mujeres, o sea, la de Querer de Alauda, pues era fantástica.
Se tiene que morir mucha gente, que también es una comedia estupenda, Movistar, sí. ¿De qué te ríes, Iñaki?
No, que me gusta el título, me gusta
el título.
En mi desconocimiento no sabía que había una serie que se llamaba así.
Pensaba que yo estaba diciendo, se tiene que morir mucha gente.
Bueno, es que te pega, es que te pega y entonces he pensado que se te había ido la lengua.
Bueno, tú estás apuntando todas las recomendaciones,
sí,
Iñaki.
Sí, porque de verdad, digo sin broma, que quiero empezar a ver alguna cosa,
empatía,
porque sé que me pierdo cosas bonitas.
Bien.
Empatía era fantástica.
Empatía
y todavía, pues eso, hay opciones que no son los grandes fenómenos de HBO de la época de los 90 o de los principios de los 2000, pero quedémonos con esto, ¿no? Con esta mirada positiva. Mira, Los Soprano, para quien tenga un poquito de nostalgia.
Ay, qué maravilla.
Manuel Valdivia, muchísimas gracias por acercarte a la ventana.
A vosotros, me encanta hablar de
un
series.
Gusto,
o sea, es un disfrute.
Había un tipo de una discográfica que decía, lo único mejor que la música es hablar de música. Pues esto es igual.
A mí me pasa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.